Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente Hay quien habla de una maldición andaluza. No tiene nada que ver ni con el mal de ojo ni con el hechizo. Es como si Andalucía estuviese condenada a ser la región de España con más paro y una de las regiones con más desempleo de Europa. Esta maldición andaluza sería la consecuencia de una política que no estimula la creación de riqueza, de un protagonismo excesivo de la Junta, de una presión fiscal demasiado alta. Estamos ya en plena campaña preelectoral en Andalucía y el gobierno del PP y de Ciudadanos insiste en que su política, desde 2018, ha permitido deshacer esa maldición andaluza. Juan Marín, vicepresidente de la Junta, destaca que por primera vez en 14 años la tasa de paro en Andalucía ha caído por debajo del 20%.
Teníamos un objetivo y era bajar de esa tasa del 20% de paro, y precisamente hoy podemos decir con mucho orgullo, mucha satisfacción, que hemos cumplido con ese objetivo.
El gobierno del PP y de Ciudadanos asegura que ha conseguido dejar atrás la maldición porque ha bajado los impuestos, ha eliminado el impuesto de sucesiones y ha impulsado la industria andaluza. El candidato del PSOE, Espadas, lógicamente rechaza cualquier mérito del gobierno del PP y de Ciudadanos.
Se habla de un milagro económico cuando las cifras del desempleo no pueden, en este caso, más que demostrar lo contrario.
Los políticos, ya se sabe, arriman el asco a su sardina. Antes de que Putin invadiera Ucrania y antes de que se disparase la inflación, las previsiones para este año en Andalucía eran buenas, con un crecimiento económico pues robusto, aunque por debajo del resto de España. Es verdad que Andalucía lideró el año pasado la creación de empleo, entre otras cosas porque la vacunación fue bien. Es cierto que la tasa de paro ha bajado del 20%. Pero, claro, aquí lo que cuenta es la diferencia, el diferencial que hay entre el paro andaluz y el paro del conjunto de España. Y desde 2018 esa diferencia no se ha reducido de forma significativa. No sabemos si un gobierno del PP y de Ciudadanos, si es que queda algo de Ciudadanos, puede en una segunda legislatura, con las políticas aplicadas desde 2018, superar esa maldición. De momento, en la cuestión del paro, Andalucía sigue tan lejos como en 2018 del resto de España. Y el ministro de Presidencia, Bolaños, nos ha contado que Sánchez y Robles, presidente de Gobierno y ministra de Defensa, también han sido, como los independentistas, espiados por Pegasus. Fueron espiados hace un año. El anuncio hecho por el gobierno tiene tres problemas. Problema de credibilidad, de oportunidad y de conveniencia. Ni la oposición ni los socios de Sánchez le han dado credibilidad al anuncio.
La primera obligación de un ministro del Interior y de una ministra de Defensa es proteger al presidente del gobierno.
En pleno debate con los independentistas, no deja de ser una casualidad política no menor.
Es evidente que puede ser una cortina de fumo.
Cortina de humo, le llama Oriol Junqueras. Es probable que se produjeran las escuchas. Se han realizado escuchas a 50.000 personas en el mundo con Pegasus. Pero como Sánchez tiene un superávit de oportunismo y un gran déficit de transparencia, es lógico pensar que el anuncio de lo que sucedió hace un año se hace ahora para intentar cambiar el debate sobre la escucha a los independentistas. Y luego está la conveniencia. En julio del año pasado, Le Monde contó que Macron había sido espiado por Marruecos. Macron, como es lógico, no confirmó que se hubieran producido esas escuchas. Si un primer ministro o un jefe de Estado han sido espiados, conviene no confirmarlo. Porque confirmar que ha sido escuchado significa aceptar la vulnerabilidad. Hay que recordar que se habla de un espionaje cuando la crisis de Marruecos estaba en su punto más alto. Sánchez no cumple la regla de no confirmar esas escuchas. Es más, vuelve a utilizar cosas serias para intentar resolver su problema del día, de la semana o del mes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y continuamos a esta hora con problemas en las carreteras, sobre todo en Madrid y Barcelona, a causa de varios accidentes y de la lluvia que está dificultando el regreso de miles de españoles a sus lugares de residencia tras el Puente de Mayo. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las cosas. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora no se registran incidentes en ningún punto de la red vial principal y secundaria. Eso sí, destacamos lo peor en cuanto a retenciones en Cuenca, la A3 a su paso por Montalvo sentido Madrid, y en Toledo la A5 en el entorno de Valmojado y la A4 en el Tembleque, todo en sentido Madrid también. Al margen de esto, dificultades también de entrada a la capital en la A3 a su paso por Fuente y Dueña del Tajo, y Rivas ya en la A5 en Navalcarnero, también en Barcelona en la entrada por la C58 en Moncada y en la AP7 en Barberá del Vallès hacia Martorell, en la salida de Valencia en la CV35 en San Antonio de Benajéver y en la entrada por la V31 en Beniparrey, y también dificultades en Teruel en la A23 en la Puebla de Valverde en ambos sentidos.
Y baja con fuerza hoy el precio del petróleo. La menor demanda de carburantes en China por los confinamientos y los síntomas de enfriamiento de la actividad económica en Europa y Estados Unidos justifican el descenso en el precio del barril. Fernando Mañueco.
Hoy se han publicado pobres indicadores de actividad industrial, tanto en Europa como en Estados Unidos. La actividad no manufacturera se ha vuelto a debilitar en abril, especialmente en España, debido a la huelga de transportistas, a los efectos de la guerra en Ucrania y también a los altos niveles de inflación. En el conjunto de Europa, la actividad industrial se encuentra, de hecho, en su nivel más bajo de los últimos 15 meses. En consecuencia, se han tambaleado las bolsas y ha bajado el precio del petróleo. Esta tarde, el crudo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga a poco más de $104 frente a los 109 que llegó a tocar el pasado viernes. Lo malo es que también se ha debilitado el euro frente al dólar, lo que enjuga en parte la caída en el precio del barril, que se paga en dólares en los mercados internacionales. Hoy un euro cuesta $1.05, así que en los surtidores de las gasolineras los ciudadanos van a notar de forma muy matizada este descenso en el precio del petróleo.
Y hablamos de perros de terapia para prevenir el acoso escolar. Es el programa que han puesto en marcha en el centro concertado León 13 de Barcelona, el primero en España que ha incorporado trabajar el respeto en las aulas como asignatura dentro del horario escolar de los alumnos de sexto de primaria y tercero de la ESO. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Una vez por semana y durante todo el trimestre, estos alumnos tendrán clase con perros. Compartirán juegos y actividades con varios objetivos: aceptar mejor las diferencias, potenciar la autoestima, el respeto, la empatía y aprender a tolerar la frustración. El Colegio León 13 es el primero de toda España que ha incluido la terapia con perros en la asignatura de Cultura y Valores. Esta terapia ha demostrado que hay niños que lo que no se atreven a expresar en clase lo hacen cuando están con los perros. Está ayudando también a la inclusión de alumnos que acaban de llegar al centro. El contacto con animales genera un clima mucho más agradable y distendido. Todas estas actividades se completan después con las tutorías y las entrevistas con las familias.
Y termina la jornada de Liga antes de una semana decisiva en la Champions. Luis Munilla.
Se cierra la jornada de primera con el Getafe-Betis. El Getafe a 4 puntos del descenso, el Betis a 4 puntos de la Champions. Lo vamos a contar desde las 9 en tiempo de juego para las emisoras COPE+. En la Champions, esta semana tenemos los partidos de vuelta de semifinales. El miércoles Real Madrid-Manchester City, con la seria duda de Alaba en el Real Madrid. Y mañana el Villarreal-Liverpool. El Villarreal, con las dudas de Gerard Moreno y Danjuma, tiene que remontar el 2-0 de la ida. Y así lo ve el central Pau Torres.
Creo que si al inicio de temporada nos dicen a todos que vamos a jugarnos en nuestra casa, el pasar a una final de Champions, con el resultado que hubiera sido, pues te lo hubiéramos firmado, ¿no? Y ser conscientes de que un gol, da igual en el minuto 1, 10, 60, pues nos mete, ¿no?, de lleno en la eliminatoria. Al final creo que es una ventaja, sí, importante para ellos, pero que se puede recuperar, ¿no?
Un sonido curioso del día llega del Mutua Madrid Open de tenis y es de Novak Djokovic hablando de quién es el ídolo de su hijo.
No, mi hijo sabe que es Nadal, Alcaraz también. La novedad en último mes es que para mi hijo Nadal no es número uno, pero es Alcaraz número uno ahora.
Ah, ¿cambió?
Sí, cambió. Su favorito. Jugador favorito, sí.
Mañana debuta Carlos Alcaraz ante Basilashvili a las 8 de la tarde. Mañana también debuta Djokovic ante Monfils a las 4. Y el miércoles lo hará Rafa Nadal también a las 4 de la tarde, pero todavía sin rival.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 15 grados a esta hora en Cibeles y cielo muy, muy nuboso. La Comunidad de Madrid permanece en aviso amarillo por tormentas y por lluvia hasta las 10 de esta noche. Mañana chubascos dispersos con tormentas puntuales. El servicio de estacionamiento regulado, los parquímetros, empiezan a funcionar mañana en los barrios de Puerta del Ángel y Los Cármenes. Contarán respectivamente con 1.100 y 500 plazas reguladas de aparcamiento. Su puesta en marcha atiende a las peticiones de una mayoría de asociaciones vecinales para aliviar así la alta presión de aparcamiento existente en esa zona, dada su ubicación próxima a Madrid, Río y Centro. Y la Comunidad de Madrid ha registrado entre enero y abril más de 95.000 matriculaciones de turismos, un 16% menos que en el mismo periodo de 2021. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Ay, madre! ¡Que se queman! Bueno, acaban de rescatar a un hámster de un circo en llamas y ahora van a tener que hacer lo imposible para que les contraten otra vez. Esta idea genial, disparatada, es obra propia de unos pequeños actores y actrices muy especiales. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué historia me traes hoy? A ver, explícame
pues,
todo
fíjate,
esto.
Hemos estado escuchando ahí entre bambalinas lo que es Yo Cuento, que es un proyecto del Hospital Niño Jesús de Madrid. Es un teatro en el que participan 15 niños y niñas que están ensayando cada martes, preparando su obra de teatro que van a estrenar en junio. El teatro, Pilar, además de todo, es una iniciativa que ayuda a los niños con enfermedades neurológicas para que puedan expresarse, para que mejoren sus habilidades sociales, para que mejoren su autoestima. Este es el primer taller que hay en España y sin duda alguna es una alegría ver cómo estos niños se mueven, se ríen, bailan y sobre todo pues están olvidándose de sus dolores, de la cantidad de horas que pasan en el hospital porque, bueno, sobre todo y lo primero, Pilar, son niños.
Claro, mira, hablando de niños, aquí tengo a uno que además de niño es actor, es Dani Rodríguez, tiene 13 años y bueno, quiere ser actor, pero es que yo diría que ya lo es. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy
¿sí?
bien.
O sea, que quiere ser actor.
Sí, de mayor.
¿Y por qué?
Porque desde que era pequeño siempre me ha encantado ser actor y además me dicen que soy muy teatrero.
¿Quién te dice que eres teatrero?
Mis padres.
Tus padres.
Fíjate, pues eso, oye, estas cosas luego se quedan ahí grabadas para siempre, ¿eh? Y en este caso te han inspirado a ver por dónde puede ir el futuro. ¿A quién admiras tú? Así que actores son para ti referente. ¿A quiénes te gusta? ¿Quiénes te gustan?
Pepe Viñuela. Españoles. Hay estadounidenses de Hollywood. Y todo eso.
Un poco de todo, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cómo es esto de hacer teatro ahora? En el Hospital Niño Jesús, ¿cómo es esta obra? Pues, ¿Qué hacéis con el hámster?
Pues lo que hacemos es divertirnos y pasarnos un buen rato para que nos distraigamos de las cosas que, pues por ejemplo, si estamos ingresados en el hospital muchos años o algo así, o tenemos un problema, pues allí nos divertimos.
Pensáis en otra cosa.
Sí.
Os divertís juntos.
Sí.
Bueno, y para ti no es solo eso, para ti es que quieres que sea tu profesión, o sea, que en realidad
sí.
Son tus inicios. O sea, cuando dentro de 10 años a ti te hagan una entrevista, te la haga... Bueno, yo ya a lo mejor no estoy, Javi no lo sé.
No.
Javi, sí. Pero cuando te entrevistemos en la radio dentro de 10 años, sí. Porque seas actor, y te preguntamos, ¿y tú, Dani, cómo empezaste en esto? Y tú me contarás la historia esta de esta obra de teatro, ¿no?
Sí.
Claro. ¿No, Javi?
Oye, y tu relación, claro, nos cuentas tu relación con el teatro. Pero, Dani, ¿y tu relación con el Hospital Niño Jesús cuál es?
Pues de pequeño, cuando tenía unos 10 meses, me operaron de un quiste en el hospital, los neurocirujanos. Y en el posoperatorio se me rompió una vena. Entonces, llevo desde los 10 meses haciendo fisio, terapia ocupacional, voy a todos los médicos ahí, neurología, neurocirugía, psiquiatra, psicólogo. Bueno, la psicóloga no.
Bueno, que es tu segunda casa, vamos,
sí.
Dani, ¿no?
Sí. ¿Cuántas veces habrás ido tú a ese hospital? Te lo conoces, vamos, mejor que el sí. colegio, casi, ¿no?
Sí. No me perdería yo. Si hubiera...
Seguro que no. Bueno, Begoña es la madre de Dani, está aquí también con nosotros. Hola, Begoña, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya vemos que se le da bien esto, a Dani. Sí, sí, sí. Incluso la radio yo creo que también se le daría bien, o se le da bien, de hecho, ¿no te parece?
Sí, sí. ¿Eh? Le gusta mucho hablar.
¿Cuánto tiempo os habéis pasado en el hospital yendo y viniendo, en consultas?
Pues seguimos yendo una media de una vez por semana. Uh-huh. Y hemos llegado a estar, pues, 3 meses ingresados, salíamos, volvíamos a entrar, 1 mes ingresados, salir, entrar y así. Pues mira, ya llevamos 13 años... Y ya es nuestra segunda casa, efectivamente. Íbamos por los pasillos y ya es, Dani, ¿qué tal? Ya íbamos saludando a todos.
Uh-huh. Y cuando pensáis en la obra de teatro y en los niños que van a ver la obra, que van a ser los espectadores, que se van a entretener, vosotros también les ponéis cara. Digo vosotros porque tú me imagino que también estás implicada de alguna forma en esta actividad del hospital,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí, que los padres estamos muy, muy implicados, muy metidos, porque está siendo algo extraordinario. Está siendo muy emotivo, muy especial, porque no solo los niños tienen su momento de gloria, por así decirlo, no solamente ellos les están dando la oportunidad de sentirse especiales y de sentirse capaces, sino que también los padres pues tenemos nuestro espacio, y mientras ellos están las 2 horas y pico haciendo el teatro, pues los padres estamos todos juntos, hablamos de nuestras cosas, lloramos, reímos, nos comprendemos, esas cosas que a lo mejor lo hablas con otra persona y bueno, no puede empatizar, pero no llega a ponerse tanto en tu lugar como otra madre que está pasando por lo mismo, porque esto es una carrera de fondo y bueno, pues tienes tus días y tus momentos maravillosos y tus momentos de bajón que necesitas compartirlo con todo el mundo, ¿no? Pero con gente que te comprenda, pues es lo más grande, y nos dan esa oportunidad de poder estar ahí en ese espacio. Entonces creo que es terapéutico no solo para nuestros hijos y nuestras hijas, sino para los padres.
Inés Enciso es la promotora de este proyecto de teatro. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada.
¿Cómo surge todo esto?
Bueno, pues mi hijo es también es paciente del servicio de neurología. De hecho, ha compartido muchas horas de rehabilitación con Dani, y nosotras, Begoña, ya hemos compartido también mucho pasillo en ese maravilloso hospital del Niño Jesús. Y un día, en una de las consultas, los neurólogos de Mateo y de Dani, que son el doctor Soto y la doctora González, de repente me sugirieron esta idea, ¿no? De, oye, ¿por qué no montamos un grupo de teatro con los niños del servicio de neurología? Y yo, que soy de liarme fácil, dije, pues venga, vamos a ello. Y entonces creamos este proyecto que se llama Yo Cuento, un poco con ese doble sentido, ¿no? Por un lado, que sean ellos los que cuenten su historia. Al final estamos tirando del hilo que ellos quieren narrar para contar esa historia final, y también un poco demostrar a la sociedad que el relato que ellos tienen pues también cuenta y importa, y que nos enriquece a todos.
Oye, Inés, antes le preguntaba yo a Dani qué referentes tenía en el mundo del teatro, y me decía Pepe Villuela, por ejemplo, que no está mal tirado. Y
no está mal tirado, ¿no?
Y lo ha dicho por algo muy concreto, porque es un amigo especial de este proyecto, ¿verdad?
Sí, bueno, la idea era también un poco invitar a las sesiones a actores, actrices, directores, directoras, que pudieran un poco venir a compartir ese ratito con nosotros, pero también que empezaran un poco a contagiarse de esto que nosotros defendemos, que es que la diferencia es un valor artístico, ¿no? Entonces les invitamos a pasar una sesión con ellos y, bueno, todos salen completamente enamorados, pero en el caso de Pepe Villuela salió no solo enamorado, sino absolutamente comprometido con el proyecto, y al salir me dijo, Inés, yo quiero venir todos los días. Y digo, hombre, pues si vas a venir todos los días, pues ya vas a estar en el espectáculo final, claro. Y dijo que sí, y entonces pues va a ser un poco nuestro maestro de ceremonias y estamos todos muy emocionados y sobre todo muy orgullosos de que Pepe comparta escenario con todos nosotros.
Bueno, Inés, y tú has hablado como madre, pero tú, quiero decir, tú de esto sabes.
Bueno, yo me dedico a la gestión cultural y estoy especializada en proyectos inclusivos. Desde que nació Mateo empecé un poco a desviar mi vertiente profesional hacia ahí, hacia esto que comentaba antes, ¿no? A que los profesionales vieran el valor artístico de la diferencia. Y bueno, pues afortunadamente la verdad es que estamos viviendo un momento muy bueno en ese sentido, ¿no? Cada vez empezamos a ver a más actores y actrices con discapacidad formando parte de proyectos profesionales y también accediendo a espacios de formación, de liderazgo, etcétera. Yo creo que, bueno, que poquito a poco vamos avanzando.
¿Y eres la directora de Yo Cuento?
No, la directora es Lucía Miranda, yo estoy en la gestión del proyecto, un poco moviendo los recursos para que esto salga adelante, pero no, el dramaturgo es Félix Stairi y la directora es Lucía Miranda.
Y la estrella, Dani. Dani, tienes que contarnos qué papel estás haciendo, ¿qué haces en la obra? Cuéntanos.
Os voy a contar todo.
Muy bien, adelante.
Pues venga, empieza.
no nos hagas spoiler, ¿eh? O sea, medida, ¿eh?
Yo quiero saber qué pasa con el hashtag, pero eso después. Cuenta.
A ver, lo que nosotros hacemos es... A ver, espera.
No, tranquilo, tienes tiempo.
Lo que hacemos es un circo donde haya profesiones. Por ejemplo, yo soy Scalodorini. Utilizamos nombres como italianos, yo que sé, de dónde.
Fáciles no son, no. Desde luego. Escaludo, ¿cómo?
Dorini.
Si no sé ni decirlo. Vale, ¿y quién es? ¿Qué hace?
Soy yo.
Sí, pero ¿cuál es tu papel en la obra?
Soy escalador porque uno es traspecista, otro malabarista, otro es domador de leones... Otro es el forzudo.
Y tú eres escalador.
Sí.
Vale.
¿Y eso te lo pediste tú o te tocó? Porque a ti te apetecía
la escalada.
Me lo
pedí yo.
Ah, bueno.
Qué guay.
¿Te gustaba ese papel?
Claro.
Cada uno ha decidido lo que hace cada uno.
Qué bueno.
Muy bien.
Ya, pero ¿y qué pinta aquí el hámster? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Ya dice que no quiere spoilers.
El hámster es la mascota del circo.
La mascota del circo. ¿Y hay un incendio?
Sí, hay un incendio porque uno de nuestros compañeros saca el dedo chisporroteante y se enfada a otro y luego echa fuego por la boca, dice Dracarys.
Pero bueno, habéis mezclado ahí Juego de Tronos con un circo,
pues muy bien.
Con Dumbo.
Hay que fusionar, es importante la fusión. Oye, dejadme que salude también por un momento a la doctora Mariluz Ruiz Falcó. ¿Tú a la doctora Mariluz la conoces, Dani? ¿Te suena?
Sí.
Dice tu madre que sí. Bueno, porque no le pone cara ahora, pero ahora... Que es jefa de neurología del Hospital Infantil Niño Jesús, ahora sí, ¿no? Sí. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la jefa sí conoce. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Bueno, estamos hablando del teatro, ¿no? De esta actividad, pero a nivel, pues eso, terapéutico, ¿cómo les ayuda todo esto, doctora?
A ver, como ya estáis viendo, este proyecto que es como un sueño, como una maravilla que ha caído aquí de repente, a nosotros lo que nos ilusiona, bueno, un taller de teatro siempre será algo que aportará a quien esté en ese taller de teatro, pero nosotros lo que queremos darles es un concepto terapéutico, es decir, crear una manera que además luego pueda ser exportable para otros grupos, para que niños que estáis viendo, habéis imaginado, pues pasan mucho tiempo en el hospital, que sus enfermedades además le han hecho que se han tenido que separar de sus grupos, del grupo inicial de su escuela o del grupo hasta de la familia, de los primos, de los hermanos, porque echan horas a hacer lo que hacen, que es mejorarse, curarse. Bueno, pues el teatro va a ser una manera de su programa terapéutico. Y si esto logramos organizarlo de una manera sistemática, digamos darle un carácter científico, entrecomillado, será más fácil que otros grupos, sin tener tanto apoyo como, bueno, en este momento es un lujo, o sea, que Inés esté organizando esto y vengan las personas que vienen y el equipo de dramaturgia, eso es un lujo, pero si eso se establece, puede ser exportable a otros muchísimos grupos de niños de adolescentes o que trabajen, claro, ¿no? Que trabajen en esta historia.
No, no,
este grupo tiene una cosa muy bonita que a mí me gusta y yo desde el principio me empeñé, que es que hay niños de todas las edades, ¿no? O sea que ahí, bueno, fue mi culpa, porque era más fácil poner un grupo homogéneo de edades y a mí me parecía que lo teníamos que enriquecer como la realidad misma, ¿no?
Claro.
Que hay los mayores y los pequeños.
Bueno, y hay de todo y está funcionando muy bien. ¿No?
No, y lo más sorprendente es que hace mucho tiempo ya empezó a formar parte de la ciencia, como decías, Mariluz, todo ese mundo de actividades que hay en el Hospital Niño Jesús que no forman parte de lo que es la medicina en sí, pero que también afectan, ¿no? Un jardín, una sala de juegos, una obra de teatro, la musicoterapia, todo esto empezó a formar parte de la ciencia desde hace tiempo, ¿verdad?
Sí, claro que sí, porque además, bueno, como estáis escuchando, bueno, Dani, desde luego que va a ser actor, o sea, lo tenía muy claro. A mí el otro día me dijo, bueno, me preguntaron, dice, ¿qué niño del grupo crees tú que podría hablar? Y digo, bueno, Dani, porque es que Dani ya lo lleva dentro, o sea,
que le gusta, vamos, no, sí, que le gusta contar
y
cosas.
Y además lo hace fenomenal, ¿no? Pero independientemente de eso, de que es aportarle en un rato que están bien, que además se están olvidando un poquito de que han venido al hospital y hoy me toca que me pinchen o hoy me toca que me hablen, ¿no? O sea, ese día que sin que se den cuenta están formando parte de un lado terapéutico. O sea, que queremos que de estas maneras, a base de una musicoterapia, ahora tenemos la terapia con perros, en fin, hay terapias que es como intentar hacer tratamientos casi, casi sin que nos demos cuenta, ni los que los damos ni los que los reciben.
Bueno, sí, y aquí tenemos la muestra, desde luego, Dani, que es ya un actor, lo que yo decía, estos son sus inicios en la profesión y lo contará algún día, cuando le hagamos entrevista, seguramente los periodistas, seguro que sí. Porque es lo que más te gusta hacer en el mundo, Dani, actuar.
Actuar.
Lo que más.
Sí.
¿Qué otras cosas haces que te gustan?
Pues me gusta los transportes, me gusta
escalar,
los sí, deportes.
Claro.
Sí.
Y me gusta también la informática.
Bueno, pues ahí tienes también campo, ¿eh? Para
eres
explorar.
Multidisciplinar, macho. Oh, ¿sabes? Tío. Te da bien muchas cosas.
Oye, qué bien. Pero de momento estás centrado en esta obra de teatro y en salvar al hámster y en buscar otro trabajo en el circo. Y va bien la cosa, ¿no?
Sí.
¿Os aplauden mucho? O sea, quiero decir, ¿tú crees que esto va a tener mucho éxito? Y
yo creo que sí.
Yo creo que sí. Y la profesional también dice que sí, ¿no, Inés?
Esperamos que sí, estamos trabajando para que sea un éxito rotundo.
Y la madre también, claro, que va a decir,
supuesto,
la madre, ¿no? La madre del artista. Ya, a partir de ahora.
Son los mejores actores que puede existir ahora mismo.
Y luego la doctora, que además es una fan totalmente entregada, pues ya tenéis el equipo completo. Bueno. Dime.
A ver, yo tengo que decir que hay otros 14 grandísimos actores.
Por supuesto
también,
que sí, en este grupo.
No solamente
sí, sí.
Dani, que lo es.
Pero ha venido en representación de todos los demás, ¿eh? Y ha hecho una representación muy buena, por cierto. ¿Y la radio qué te parece?
¿La radio?
Esto que estás haciendo ahora, hablar por el micrófono.
Pero bueno, esto es el paraíso.
Sí que es teatrero, sí. Muy teatrero.
O sea, que te ha gustado esto.
Sí.
Bueno, pues mira, a ver, porque también seguramente tienes posibilidades en la radio. Tampoco hace falta elegir ahora, es muy pronto. Tienes 13 años, pero bueno, esto es una posibilidad también, ¿no?
Sí.
Bueno, pues fenomenal. Me alegro de que te guste, ¿eh, Dani? Dani Rodríguez, 13 años, quiere ser actor y de momento, bueno, ya lo está haciendo en este teatro, yo cuento, es la obra del Hospital Niño Jesús con otros compañeros, como bien nos apuntaba la doctora, que no nos olvidamos de ninguno, ¿eh? Doctora Mariluz Ruiz Falcó, jefa de Neurología del Hospital Infantil Niño Jesús, muchas gracias. Gracias a Inés Enciso, la promotora de este proyecto de teatro dentro del hospital, a Begoña, gracias, la madre de Dani.
A vosotros.
Que tienes aquí, vamos, un genio, ¿eh?
Muchas gracias.
Sin duda. Dani, gracias, ha sido un placer conocerte. Javi, nada, despídete de todos también tú.
Adiós y a pasar buena tarde. Y a no sufrir mucho los atascos, los que nos estáis escuchando ahora desde la carretera.
Sí, con la lluvia y el granizo y de todo. Gracias, Javi Nieves, un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Bueno, ya está por aquí Elena Fornas, que también está escuchando atentamente.
Qué tesoro de niños, Dani, me ha encantado.
Ya lo sabía yo, si es que tú eres muy niñera. Bueno, vamos ahora con Securitas Direct.
Pues sí, porque también tenemos tesoros en casa, porque a veces sales de casa, la casa se queda vacía, se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas, todo nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, porque puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado que te haga muchísima ilusión, pero bueno, a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas ahora a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Trabajamos en el paraíso, señores y señoras, ¿eh? Que lo ha dicho Dani.
Sí, sí, sí.
Pues usted tiene razón, ¿eh? Sí, y claro, además con la gente que nos escucha cada tarde, pues ¿qué podemos decir? Bueno, pues con esa gente, hablamos de cuándo y por qué le has puesto nombre a algún objeto, por qué le llamas de esa manera, qué historia tiene y por qué. ¿Por qué le pones nombre a las cosas? A ver qué dicen
Mira,
los oyentes.
A ver, nos decía una oyente antes que su planta se llamaba Diego, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Pues dice un oyente que no es tan descabellado porque de por sí hay una planta que se llama Don Diego.
Ah,
hay una
bueno,
planta que se llama Don
pues
Diego.
Mira,
sí, sí, que tiene
no
una flor.
Yo tampoco.
Que tiene una flor muy bonita. Y también nos dice, bueno, respecto a lo de la sexualidad de las plantas, que si tiene órganos femeninos y masculinos, que a eso te referías antes, sí. Fernando, hermafrodita.
Hay plantas hermafroditas. No, sí, sí.
Que claro, sí, que sí. Como el kiwi, menos, por ejemplo, es una de ellas.
Al menos en los árboles. Yo, sí. Mi especialidad no es la botánica, desde luego.
Don Diego de noche.
Don
se
Diego,
llama, qué bonito.
Y hay sí, nombres súper bonitos, además.
Galán de noche.
Mira.
Como galán de noche, también masculino.
Es verdad, es verdad.
Hay plantas que no conocemos que tienen un nombre muy bonitos, cierto es. Bueno, volvemos al robot aspiradora, que admite todo tipo de nombres. Está Dora la aspiradora y, por ejemplo, este otro.
Buenas tardes, gente. Yo al aspirador Rumba le llamo Amador, porque es como si fuera mi mayordomo, y entonces le digo, venga, Amador, que hoy te toca limpiar el suelo del salón. O venga, Amador, que te toca aspirar el suelo de las habitaciones. Así que nada, espero que os guste, que paséis buena tarde, chao.
Gracias, pero ¿y yo?
Varias
es que
llamadas,
a mí...
ya llamando a este cacharro en masculino,
Sí, la primera era Ramiro. Ramiro, el mayordomo, creo que era así, Ramiro el mayordomo.
Pero es que yo pienso en mayordomo, a mí me sale Fermín, por ejemplo. No me sale Amador.
Fermín, Ramiro, Amador.
Yo qué sé, en fin.
Bueno, eso en cuanto al robot aspiradora. Vamos a conocer a Manolo y Elena.
Buenas tardes, gente. Mi primer coche, que era un Seat Ibiza, la primera vez que estuve sentada dentro de las olas tranquilamente, no sé por qué me puse así un poco a mirarlo y tal, y empecé a decirle, bueno, pues vamos a estar tiempo juntitos y demás, y me vino de repente a la cabeza el nombre de Manolo, y Manolo se quedó, y yo me iba con mi Manolo de viaje a donde quiera que hiciera falta, y el que tengo ahora es un modelo, un Renault Clio, y me vino a la cabeza el nombre de Elena.
Anda.
Y esta tiene unos modelitos más suavecitos, más redondeados, más, digamos, de alguna manera femenina. Ah. Así que ahora tengo a Elena.
O sea, Manolo y Elena.
El aspecto más femenino
del coche.
Esto
ya lo habíamos hablado. Si el coche era femenino o masculino.
Exactamente. Fíjate. Pues dependiendo un poco de las formas.
Hay de todo. Ha salido de todo esta tarde. Pero hay muchas personas que le ponen nombre al coche. Bueno, pues está bien. Queremos más. Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
¿Qué producto es el que más ha subido?
¿Peligra el gas de Argelia?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, claro.
Pero para creer, resulta que...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
86 euros megavatio hora y hoy 226.
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es lunes y estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta. Comienza el mes de mayo, el mes de las flores, el mes de la Virgen María, el mes que comienza con el recuerdo de nuestras madres. Vamos a hacer un perol cordobés. Pues bien, el plato del que les hablo aparece en las primeras líneas del Quijote. Cervantes lo cita como duelos y quebrantos. Vamos a hacer una empanada de bacalao con cebolla. Bien, pues les presento el pescado que vamos a hacer. Es este que tienen aquí. Es cazón.
Pues sí, hoy es lunes y es día de receta en el monasterio de Santo Espíritu del Monte. Hace unos años, Fray Ángel pidió permiso a sus superiores para encargarse de la cocina de Santo Espíritu, un monasterio franciscano en la Sierra Calderona. Lo hizo desde su convicción de que sus platos podían expresar la sencillez que centra la vida de los frailes. Y desde entonces ha mostrado sus recetas en un canal de YouTube que tiene 196.000 seguidores y que cuenta con millones de visualizaciones. Bueno, platos sencillos, con mucho sabor, todo además explicado con un lenguaje pues sencillo y aderezado con buenas historias. Es el secreto del éxito de este fraile que se ha convertido en un youtuber muy popular. Fray Ángel Ramón Serrano, fraile del Monasterio del Santo Espíritu del Monte en Gilet, Valencia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿y cómo es la cocina franciscana?
Pues la cocina franciscana es una cocina sencilla y con mucho corazón, con mucho afecto.
Y veo que en el canal de YouTube ha cogido, digamos, esa cocina, esas recetas, las ha adornado con algunas historias y esto está siendo todo un éxito.
Pues sí, sí. La verdad es que desde que empezamos a hacerlo, pues no ha dejado de aumentar el número de personas que lo ven, y no solamente lo ven, sino que se aficionan a verlo y lo esperan cada lunes.
Que además le siguen hasta en México, Argentina, ¿no?
Sí, prácticamente en todos los países de Hispanoamérica nos une la misma lengua, el castellano, el español, y eso es un punto de unión importante, sí.
Bueno, vayamos con algunas de esas recetas que han salido también en lo que acabamos de escuchar, que son extractos y fragmentos de algunas de las recetas que se pueden ver en el canal de YouTube. A mí me ha llamado mucho la atención, seguramente a los oyentes también, de ese plato que sale en El Quijote, que es los duelos y quebrantos. ¿Qué plato es este?
Bueno, pues la verdad es que hay ríos de tinta y de investigación con respecto a ese plato, porque Cervantes lo cita al comienzo del Quijote como cuando hace el relato del menú del Hidalgo de la Mancha, y bueno, hay mucho escrito al respecto, pero bueno, básicamente es un plato que se conforma con diversas viandas de la matanza del cerdo, es decir, tocino, chorizo, esas cosas, y huevo, todo revuelto, y ya está. Simplemente pues que, bueno, era un plato que se llama duelos y quebrantos porque dicen los estudiosos que los judíos que se habían convertido al cristianismo, o sea, los neoconversos, pues hacían de tripas corazón, ¿no?, comiendo ese plato que por tradición les parecía bastante bastante rechazable. Ajá. Pero que bueno, tenían que tomar en su nueva condición de cristianos.
O sea, se lo tomaban, ¿no?, pero no les hacía gracia, ¿no? Entonces para ellos era como un duelo y un quebranto, entiendo, ¿no?
Exactamente. Anda. Lo tomaban como demostración pública de que se habían convertido ciertamente al cristianismo, pero aún así les producía un duelo y un quebranto tomarlo, sí.
¿Y le gusta investigar también sobre platos antiguos y recetas en desuso? ¿O qué tipo de recetas son sus favoritas?
Bueno, a mí la verdad es que investigo mucho el tema de la cocina, sobre todo la cocina tradicional, porque es una cocina que es capaz de sacar con lo poco, mucho, es decir, con pocos ingredientes, con pocos elementos es capaz de hacer grandes cosas y de hacer satisfacer los paladares de la familia, pues con cosas humildes y sencillas como unos garbanzos, una cebolla. Entonces me gusta investigar mucho ese tipo de cocina.
Uh-huh. Pero además lo que cocina es para comérselo, ¿no? Es decir, no solamente como vemos algunos cocineros que tienen sus canales de YouTube o incluso programas de televisión que hacen una receta para que se vea, ¿no? Es decir, ¿usted cocina para quién? ¿Quién se come lo que usted cocina?
Pues fundamentalmente los frailes, que o sea, además cuando hago la receta la presento en la mesa, esta es la receta del lunes.
Eso.
Y la comen con mucha satisfacción, claro que sí.
¿Sí?
O sea, yo cocino para los frailes y para la hospedería cuando tenemos huéspedes en la hospedería, que es la mayor parte del tiempo.
¿Y normalmente se lleva muchas felicitaciones o alguna vez los frailes han dicho, uy, esto no te acaba de salir bien, esto no me gusta, yo qué sé, algún plato que a lo mejor era un poco más extraño, que ha rescatado de alguna receta antigua, que no estamos acostumbrados a lo mejor a esos sabores?
Bueno, la verdad es que habitualmente gustan. Siempre hay frailes, hay hermanos, pues que hay algunos alimentos que no les hacen mucha gracia, ¿no? Pero bueno, habitualmente gustan, sí.
Uh-huh. Por ejemplo, esta semana, ¿con qué hemos empezado entonces? ¿Este lunes?
Este lunes hemos tenido un plato cordobés, hemos tenido, porque yo he vivido en Córdoba y le tengo muchísimo cariño, y el mes de mayo en Córdoba es un mes bonito, ya. Es un mes florido y sí. Es un mes precioso. Entonces quería hacer una especie de homenaje a Córdoba. Digo, pues voy a coger un plato eminentemente cordobés y muy familiar, que es el perol cordobés.
El perol cordobés. ¿Y cómo es el perol cordobés? A ver, nos digas, a ver, como si estuviera en el vídeo ahora, pero estamos en la radio. Venga, vamos a hacer como si fuera pues el vídeo de YouTube.
El perol cordobés consiste en que la familia se monta en el coche, coge un perol, que es una sartén profunda, arroz, unas pocas de viandas de carne, y cuando llega al campo, enciende la lumbre, echan el perol prácticamente todo al mismo tiempo, la carne, la cebolla, un poco de pimiento.
¿Qué tipo de carne?
Normalmente se utiliza el magro de cerdo. Ajá. La costilla es una buena opción porque sí. Da muy buen sabor. Entonces, unos trozos de carne y luego bien troceado una cebolla, un pimiento, un tomate, encima un buen vino cordobés, un Montilla Moriles, que da un sabor exquisito. Si se recolecta en ese día de campo algún espárrago, algunas setas, alguna cosa así, se le pone también agua y cuando todo ha cocido un poco y ha reblandecido tanto la carne como la verdura, entonces se le pone el arroz. Y a degustar.
Qué rico. Pero digo yo una cosa, aunque no podamos ir al campo con el perol, podemos hacer la receta en casa tan ricamente, ¿no?
Pues claro que sí, pero yo aconsejo que sea una receta para un día familiar, es decir, es una receta que lo fundamental de esta receta no es tanto el contenido del plato, que es un plato muy simple y muy común, es un arroz con carne, ya está. Lo importante de este plato es que es un plato que reúne a la familia, que reúne a los que se quieren y que hace pasar una mañana, una tarde estupenda en compañía de los que se quieren.
Claro, qué rico. Fray Ángel, ¿dónde aprendió a cocinar? En su caso, ¿eso de que fue cocinero antes que fraile es tal cual? ¿Qué fue antes?
Fue primero ser fraile.
Anda.
Es decir, ser cocinero es una vocación mía de niño, ¿no? Yo no soñé nunca con ser cocinero. Es simplemente pues que en un determinado momento pues ves la necesidad que hay de que alguien se encargue de la cocina, te haces cargo de la cocina y ya está. Y te vas perfeccionando, vas encontrando platos nuevos, la satisfacción de los hermanos pues te va animando y vas creciendo y ya está, no tiene otra.
O sea que como que le gustaba, pero después se puso porque era necesario y ha visto que además es que le gusta mucho cocinar y rescatar platos y además contar esas historias de los platos, el qué historia tiene detrás cada plato, ¿no?
Sí, bueno, lo de contar historias pertenece más a mi forma de ser. Soy una persona conversadora y una persona que le gusta hablar y le gusta contar relatos y historias, sí.
Bueno, y si el plato tiene una historia, ¿por qué no contarla, no? Bueno, pues este
claro,
es
claro,
el
sí.
Éxito del fraile youtuber, que así es como se le conoce ya y que está popularizando la cocina franciscana. Pues ha sido un placer conocerle, Fray Ángel Ramón Serrano, fraile de este monasterio de Santo Espíritu del Monte, en Gilet, en Valencia. Ahora lo que nos queda es acercarnos a la hospedería para probar los platos, ¿eh?
La hospedería está abierta para todo el que quiera venir, simplemente llamando con un poquito de antelación para que yo haga mis cálculos, pueden venir y comer bien y sobre todo comer bien en un ambiente precioso como esta Sierra Calderona de aquí de Valencia y en un ambiente de sosiego y de tranquilidad. Que eso también alimenta.
Hombre, claro que alimenta, claro que alimenta. Y mientras tanto, pues le seguiremos en sus recetas en YouTube. Fray Ángel Ramos Serrano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo...
La humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos date su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Filetes de añojo primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El brote de hepatitis infantil de origen desconocido sigue preocupando. Lo que pasa es que ahora se cree que uno de los principales sospechosos del origen de este brote es el adenovirus F41.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se trata de una familia de virus bastante contagiosa. Pueden causar infecciones en las vías respiratorias, también en los ojos, en el intestino.
Se puede contagiar a través de las conjuntivas, también se puede transportar de forma aérea, no con tanta facilidad como se ha visto con el coronavirus.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En La Tarde, en este comienzo de semana, lunes festivo para algunos, laborable para otros, pero en cualquier caso, con esta gente que nos escucha, que eres tú, entre otros, y hablando hoy de, bueno, esos nombres que les pones a cosas, como por ejemplo Rosa.
Pues gente que le pone nombre a casi todo.
Hola, gente. Nosotros en casa somos de poner nombre a todo. Yo tengo un coche, pusimos Margarito, porque le puse una pegatina de estas así como de sur, con una margarita. El llavero del coche también era una margarita, se le puso Margarito. Todos los muñecos, los peluches que tengo, todos tienen nombre. El torero se llama Morante, una que se llama Amparito porque es la doctora que me operó. Pero lo más curioso de todo es un mueblecito, que también tiene nombre en casa, que le compró mi abuelo a mi madre. Mi madre le dice Marili, y bueno, pusieron a ese mueblecito Marili. Porque decía mi abuelo que era tan bonita o casi igual de bonita que su hija.
Ay, va.
Yo nunca había conocido un mueble con nombre.
Con
también te lo
nombre
digo.
Así de chulo, además, tan, sí, tan bonito. Marilita.
Bueno, otros lo que tienen es mucha facilidad para rebautizar las cosas.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo más que ponerle nombre, lo que hago es cambiárselo. Por ejemplo, tengo una Citroën Picasso y la llamamos la Pikachu. Y si quiero ir a comprar ropa deportiva, pues me voy al de cartón. Y si quiero hacer bricolaje, me voy al Milhouse. Y si quiero vender el móvil, me voy al Qué Asco Verte. En fin, manías y jorobos que tenemos todos.
Desde luego. Gracias.
Pero bueno, vamos a ver.
Qué creatividad.
Eres un gracioso, un chistoso. O sea, en fin.
Bueno, vamos a ver qué es el toco mocho.
Buenas tardes a la gente, gente. Mi hija y yo tenemos un nombre que es el toco mocho. El toco mocho es cuando tenemos cocido, se comen las hojas, se comen los garbanzos y dejamos toda la carne aparte. Cortamos el pico de pan de la barra, le vaciamos la miga con la cuchara y metemos dentro la carne, el jamón, el chorizo, el tocino. Eso es el toco mocho para nosotros. La hizo gracia a mi hija y con el toco mocho se quedó.
Pues qué
venga,
rico.
Un abrazo, gente, gente.
Vaya mezcla, ¿eh?
Pues ya está.
Bueno, estamos viendo que esto de ponerle nombre a las cosas es parte de nuestra forma de relacionarnos con el mundo y que lo hacemos mucho.
Hola, gente, gente. Pues nada, yo nombre tenía un coche, un Citroën C3 del 2003 y le pusimos el huevo porque parece un huevo. Y ahora voy en un coche que le hemos puesto la canoa porque es muy grande y parece una canoa.
Mi hijo tiene una aspirador, un robot aspiradora, y le tiene puesto el nombre de Citripio.
Por ejemplo, el gel hidroalcohólico yo le denomino el flush-flush. Que sí, funciona, bueno, todo claro. El mundo de mi entorno lo sabe. ¿Quieres un poco de flush-flush? Buenas tardes.
El flush-flush es muy socorrido, sí, vale para casi todo.
Para casi todo.
Sí, sí.
Bueno, flush-flush. Y una ayudita es lo que nos pide Jaime de Guecho.
Buenas tardes a la gente, gente. El gran B.B. King llamaba a su guitarra Lucille, una Gibson maravillosa. Yo que tengo tres guitarras, a una de ellas le he llamado Lucía, porque además mi hija se llama Lucía y a veces canta conmigo. Me falta todavía ponerle nombre a las otras dos guitarras, así que admito sugerencias. Buenas tardes, gente, gente.
Pues que, a ver, así de golpe. ¿Qué se te ocurre?
¿Eh?
¿Qué se te ocurre?
No, podemos pensarlo
bueno,
tranquilamente.
Bueno, pues lo pensamos tranquilamente, claro. Vamos, que no vamos a meter la pata ahora, venga.
Claro.
La foto que hoy me ha llamado la atención la ha hecho Francisco Seco. La imagen tiene como fondo la fachada de ladrillo visto de un modesto bloque de pisos. Fue blanca, pero ahora está sucia, manchada con churretones. Las ventanas son como ojos de ciego, aperturas sin vida. A través de los cristales se intuye que hace mucho tiempo que nadie duerme, sueña, grita, estudia, engendra, se lamenta, sonríe en ese edificio. Sus vecinos se marcharon demasiado tarde, hace casi 40 años. Tenían que haberse ido antes. Sobre una hierba feraz, desde hace casi 4 décadas, espera a sus dueños un coche también blanco. Es un modelo antiguo, grande, de formas rectangulares. Un modelo de un mundo que ha desaparecido. Quizás sea un Skoda. El bloque de viviendas y el automóvil respiran un aire poblado por un enemigo invisible. Harán falta 20.000 años para que todo quede limpio y para que los antiguos dueños puedan volver. Pero claro, entonces no quedará ninguno de los nietos, de los nietos, de los nietos de los que se marcharon. La historia se ha detenido en ese rincón del mundo. Solo cuando todo se haya convertido en ruina y polvo, solo cuando la memoria se haya perdido, la maldición habrá desaparecido. El Skoda está detenido debajo de un gran árbol sin podar, con una copa que es una pura nevada. Las flores explotan con fuerza, casi se amontonan unas sobre otras. Es el árbol un grito, una multitud de gargantas gritando palabras vibrantes. Obstinadamente el árbol, tan pronto como empieza el aire a ponerse tibio, año tras año, grita que la devastación no puede ser absoluta. Que a pesar del desorden sembrado por los hombres, el sol ordenadamente sale cada mañana. Ordenadamente el lucero anuncia la noche y las estaciones se suceden ordenadamente providentes.
Dos minutos para las 7, cae la tarde ya. Y bueno, pues la radio, como siempre, continúa. Llega la linterna con Ángel Espósito.
Una treintena de intelectuales, entre los que se encuentran reconocidos profesores, filósofos y escritores de diversas orientaciones culturales y políticas, han hecho público un manifiesto contra la LOMLOE, conocida popularmente como Ley Celá. El manifiesto, además, ha sido colgado en la plataforma change.org y se están adhiriendo a él numerosas firmas, tanto conocidas como de personas anónimas. En el texto, los promotores manifiestan su profunda preocupación por la deriva que está tomando especialmente el sistema público de enseñanza, cada vez más alejado de cuestiones tan centrales y decisivas como los propios contenidos, el esfuerzo o el mérito. La Ley Celá ha conseguido poner de acuerdo en su denuncia a personas pertenecientes a los más diversos sectores políticos y sociales y ha conseguido también algo que parecía imposible, como es empeorar la legislación educativa. Trufada de ideología, la ley se convierte, como afirman los firmantes del manifiesto, en un instrumento para adoctrinar, pervierte el sentido de la educación pública, condiciona la libertad de los docentes y condena al sometimiento moral y a la incompetencia intelectual a una nueva generación de alumnos, que una vez más serán los más perjudicados de este enorme despropósito.